sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es, un capítulo más. Y hoy es un día particular porque Adrián se dividió en dos. Es operador y locutor, como siempre, con nosotros, ¿no?
Pero no es nada raro, Sebastián, si es algo de todos los días, ¿no? Que alguien opere y esté del otro lado hablando.
No, para nada, pero no estamos acostumbrados a verte haciendo las dos tareas al mismo tiempo.
Claro, estamos físicamente distantes por un vidrio en el medio.
Exactamente.
Bueno. Lástima que hace tanto frío, chico.
Sí, no, pero ya se va a venir una estufa en futura. Para diciembre, más o menos, vamos a comprar una.
La verdad, dicen que cayó agua nieve por la ciudad de La Plata, según el diario del día. ¿Vos viste algo, Adrián, che?
Yo estaba dentro de la cama, todo tapado, no estaba para ver agua nieve. ¿Vos viste agua nieve en La Plata?
¿Sabés que nada, absolutamente nada, che? No sé, me parece que me mintieron o no, me la perdí, lamentablemente.
Ah, sí, no, por mi casa tampoco hubo nieve. No sé qué. Y eso sí, tuve mucho frío. ¿Viste cuando dormís a la noche? Cuando si dejaba entrar un poquito de aire adentro, ¿viste? De la sí. Sábana me movía, ya me agarraba frío. Era increíble.
La verdad que a mí sí también. Hoy la verdad que me costó mucho levantarme, no quería saber nada, pero bueno, tenía que hacerlo, ¿viste? No queda otra.
Bueno, o sea, ese es el espíritu.
Me contaron una cosa, Adrián.
A ver.
Me contaron que saliste en la televisión.
¡Upa! No, mentira, no,
sí,
yo no salgo en la
tele. Te vi un video. Mirá, hay un programa de televisión que sale en este canal que se llama CN23.
¿Canal de cable?
Sí, que es... No, es un canal de aire.
¿También
de
es aire, de aire?
Sí, de aire de TV
mirá.
Digital.
Ah, mirá vos, buenísimo.
Que se llama Geeky. Sale los sábados a la una, creo. Y que salió acá Adrián y Neto, salieron hablando en el programa este último fin de semana acerca del proyecto de la guitarra.
Mirá vos, qué bueno, che. Y está colgado en internet por lo que estoy viendo en YouTube.
Sí, lo subió la gente del programa. Acá están Neto y Adrián explicando de qué se trata el proyecto de la guitarra.
Sí, además me decías vos el otro día que incluso se contactaron con nosotros a crear porque nos vieron en la tele.
Sí, la gente se asombraba, viste, que salieron en la tele, que no sé qué. Y bueno, ¿y cómo fue, Adrián? ¿Fuiste ahí en un canal de televisión? ¿Cómo es la onda?
Y es raro, porque para empezar uno piensa que es grande, ¿no? Todo lo que es el estudio, qué sé yo. Y vos en un mismo piso estaban los escenarios de por lo menos 4 programas distintos en una cosa que era recontra chiquitita.
Sí.
Pero me llamó la atención la cantidad de luces, el calor que tiraban esas luces. Es impresionante.
Sí.
Y la cantidad de tecnología que había ahí adentro.
¿Sí? ¿Había muchas cosas raras?
Sí, muchas computadoras, muchas cámaras con un montón de cosas que nadie entiende.
Sí.
Y cables por todos lados, era un delirio.
La magia de la televisión, como suelen decir algunos.
Sí, además era impresionante también la cantidad de gente atrás que había laburando, corriendo de un lugar a otro para hacer un programa que vos lo ves y decís, lo hacen dos tipos locos y no. Hay un montón de gente en un equipo gigante trabajando atrás.
Sí, lo loco de la cuestión de la tele es que a todo el mundo le... Es raro porque no importa qué hiciste, no importa qué ocurrió. Si estás en la tele, ¿entendés? Todo el mundo te felicita, no importa. Es raro eso.
La verdad que es así. Yo me acuerdo haber con 15, 16 años estar en el canal Open Televisión de acá de La Plata, un canal local que todavía no sé si existe. Y de pronto, cuando me empieza a ver un montón de compañeros, me empieza a saludar, che, saliste en la tele, qué loco, mirá, no sabía esto, lo otro. Cosas raras, viste, que sucede, ¿viste?
¿Se puede saber qué estuviste haciendo en la tele?
Sí, es un poquito largo, pero bueno, básicamente militaba, estaba con algunos compañeros haciendo política por un candidato intendente de acá. Y bueno, que lamentablemente salió como octavo, noveno, se salió lejos, pero bueno. Algo que había, una iniciativa, bueno, la primera experiencia política que por ahí tuve de joven, de mirá, chico.
Mirá qué bien.
Bueno, así que ya está el video, salieron en una sección que se llama Made in Argentina, en donde se presentan proyectos de gente que hace localmente alguna cosa en relación a la tecnología.
Mirá qué bueno.
Y entonces, esto lo presenta acá, bueno, en el programa hay dos personas, una chica que se llama Irina, que es la conductora, y este, el
Marcelo. Sí, hay que agradecerle que sin él no hubiéramos entrado ahí nunca, ¿no?
Claro, entonces en la columna de Marcelo, que se llama Made in Argentina, se presentó el proyecto.
Guitarra, y, vas a llorar, nuestro, sí, el proyecto de crear.
Sí, ahí. Y entonces, bueno, se explicó un poco, a ver, para qué servía, cómo se podía usar, ¿viste? Así que, bueno, bastante interesante, lo pueden ver. Se puede ver en un sitio, en YouTube.
Exactamente, en YouTube ponen...
Sí, después nosotros vamos a subir a la página, a nuestra página de internet, vamos a subir los links para que lo puedan ver.
Ya que dijiste página, ¿por qué no decimos cómo se comunica la gente? Bueno, por supuesto, ya saben que pueden entrar y escucharnos online por fmfuturo.com.ar, mandarnos mails... Si quieren generar la radio, no creo que nadie lo lea acá, ¿no? Radiofuturo@gmail.com.
Sí, lo leemos.
Lo leo personalmente. ¿Pero recibís mail de Oveja FM ahí?
No. No, ni de casualidad.
Por eso mismo decía. Y si no, bueno, llamar al 453-8250 ahí. O venir acá directamente a la radio.
Si alguien quiere venir con comida caliente a la radio, va a ser muy agradecida.
Hoy particularmente lo vamos a agradecer también y siempre ahí. Igual, bueno, si no tienen ovejafm.com.ar, sí, siempre me olvido ahí, bueno, .com.
No, igual el .ar anda.
Anda bien, bueno, buenísimo. .com o .com.ar es indistinto para la gente. Pueden escuchar ahí todos los programas, que creo que ya son varios acá, ¿no? 180 y pico. ¿Cuántos son, Adrián?
No, me parece que
155.
Son... 155.
156 después de 4 años o casi 5 años de largo, sí, programas venimos haciendo. Sí, bueno, entonces a partir de pasado mañana, supongo, como mucho, estará toda la información del día de hoy.
Exactamente, subida como siempre. Tienen el DVD para bajar, como siempre, para darse la panzada de 155 programas casi. Y bueno, si no, pueden escribirnos al mail de siempre. ¿Cómo es, Adrián? ¿Puedes repetirlo?
oveja@ovejafm.com. Hace rato que no escribe nadie normal ese correo.
Bueno, ya van a empezar a escribir. Y por último, sigo haciendo difusión, sigo insistiendo, Facebook.com, ahí nos pueden encontrar como La Plata Libre y bueno, son libres de agregarse y debatir y decir lo que quieran.
Bueno, vamos a ir al primer tema, ¿qué te parece?
Antes, dale, que nada, le mando un saludo a todos los periodistas y futuros periodistas, que hoy es el día de ellos, ahí, 7 de junio es el día del periodista.
Hoy es tu día, entonces.
Hoy es mi día, sí, aunque algunos hoy no me lo querían reconocer. Bueno. Y bueno, dicen que cuando tenga el título, viste, pero ahí cuando era...
Mirá, yo también soy periodista. Listo.
Todos somos periodistas acá, eso. La verdad que sí. Bueno.
Dale, vamos al primer tema.
Manu Chao. ¿Sabés cómo se pronuncia el tema este?
Le Petit Jardin.
Perfecto.
Buenísimo.
Mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais vous raconter les plus belles chansons de petites fleurs des champs. La présentation, Rodolphe. Allô. Voici la chanson commence. La chanson arrive.
Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien
un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Jardin, il y a des déserts sans lendemain, il y a des vieillards, il y a des gamins, il y a des grandes forêts de sapins, il y a de la houle et du crachin. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur, il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin. Il y avait une fleur dans mon jardin. Il y avait une fleur dans mon jardin.
Ta petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle. Elle s'ouvre. Ta petite bouche, petite fleur, elle est belle. Regarde le soleil.
Dans mon jardin, les concis ramassent à la pelle. Y a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, y a des dortoirs, y a des crachoirs, y a même eu des fours crématoires. Y a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin.
Arte y tecnología.
La nueva internet virtual.
Diseño, web gráfico,
laboratorio de ideas.
El arte y la tecnología.com.ar.
011-4225-5931.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
De naranja, naranjú, naranjú. No es ninguna fórmula mágica. No tiene vitaminas, no tiene mineral. No tiene agua potable, no tiene nada más. Naranjú, naranjú. Jugo artificial de naranja, naranjú.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en La Oveja Electrónica. Bueno, mirá, trajimos un audio que consta de lo siguiente. Es un audio, mirá esto,
A ver, sorprendeme.
Mirá, ¿vos conocés el programa de La Nata?
Sí, el que tiene ahora en Canal 13.
Este es de radio. Que se llama Sin Filtro, que va todos los días, creo que a la mañana.
Sí, sí, alguna vez lo he escuchado.
Bueno, el 30 de abril hizo un debate con dos personas que invitó, ¿sí?, a la radio. Una de ellas era Marcelo Birmacher, que es un escritor bastante conocido, ¿sí? Escribió muchísimos libros, productor, televisión, un montón de cosas. Y Beatriz Busaniche. Y estuvieron hablando sobre la cuestión de los derechos de autor, digamos, y la era de internet y esta distribución, o si queremos poner otros términos, la bajada gratuita de cultura, ¿no?
¿Cómo afecta a las bajadas gratuitas
cultura? O cómo
general.
No afecta.
Exactamente. Las dos posiciones divergentes, vamos a decir. Beatriz Busaniche defendiendo las bajadas gratuitas, que diciendo que no afecta, y bueno, supongo, yo no conozco el audio todavía, que este autor defendiendo la postura en la vereda contraria, ¿no?
Exacto, entonces es un diálogo bastante interesante para dar cuenta de lo que viene ocurriendo. Vamos a escucharlo.
Dale, a ver.
En el mundo está pasando algo, ya hace unos 10 años, quizá un poco más, que es muy interesante, y a lo cual acá no le damos mucha pelota, porque hablamos siempre pelotudeces y política de pasillo y cosas totalmente menores. Nos preocupa la reelección, modificar la constitución, otras cosas. Pero mientras todo esto pasa, el mundo sucede. Y en el mundo pasan cosas realmente interesantes. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando que la filosofía política, la economía, se quedó sin respuesta frente a la tecnología. La tecnología le pasó por arriba. Hubo un momento donde el avance de la tecnología fue tan grande que se acabaron los casilleros. Hay que inventar otros casilleros nuevos para ver qué carajo hacemos con todo lo que está pasando. Eso puso un montón de cosas en cuestionamiento, entre otras el derecho de propiedad. El derecho de propiedad se renovó a partir de un nuevo concepto de lo que podría ser el derecho de uso. Y la propiedad a veces está en el uso y no en la propiedad en sí. Vos podés usar algo y sos el dueño temporal de eso. Por eso existe en Europa el cloud, eso que llaman la nube, a donde están todas las películas o todos los discos, y uno puede bajar eso y es dueño de eso mientras lo escucha. Empezaron los que se llaman las redes P2P, que es poder prestarte un libro, que era una cosa menor y totalmente básica, pasó a ser multitudinaria. Entonces, no hay un problema cuando yo le presto un libro a Levinas nunca me devolvió los libros, sino cuando miles de La Natas le prestan un libro a miles de Levinas. Porque entonces ahí, ¿qué carajo hacemos? ¿De quién es el libro prestado? ¿Es de miles o no es de miles? ¿Podemos o no prestarnos los libros o los discos? Y me pareció interesante, no va a ser este el único encuentro que vamos a tener a lo largo del año. Yo espero que podamos repetirlo un par de veces más, porque hoy vamos a hablar nada más que 20 y pico de minutos. Pero hablemos, la idea es que discutamos esto. Trajimos a Beatriz Busaniche, que es de la Fundación Vía Libre, o sea que está a favor de lo que en Europa llaman free culture, o sea, la cultura libre. Como decían los anarquistas del siglo pasado, la propiedad es robo o algo así.
Sí.
O no sé si la propiedad es robo en todo, pero por lo menos en la cultura, ¿no?
Sí, hay que pensar también si aplica el concepto de propiedad, cuando claro. De lo que estamos hablando es de circulación de cultura, de ideas y demás. ¿Hasta qué punto es propiedad o no? ¿Hasta qué punto se puede ser propietario exclusivo de una determinada obra una vez que la obra se puso a circular?
Y está Marcelo Birmacher, que es escritor, guionista de un exitoso programa televisivo que no vamos a mencionar.
Muy exitoso.
Está en PPT, es uno de los guionistas de PPT. ¿Qué haces, Birmacher?
Bien, muy bien. Y
estoy harto de verte a las 8 de la mañana todos los jueves para discutir boludeces. Bueno.
Me parece que se puede empezar la diferenciando entre libre y gratis. Porque libre es permitir cualquier contenido, con lo que yo estoy 1000% a favor. Y no haría ningún movimiento que ponga en peligro la libertad de contenidos. Como por ejemplo impedir la importación de libros. Jamás se me ocurriría. En cambio, gratis es que todos esos contenidos puedan ser adquiridos por cualquier persona sin pagarle nada a sus autores. Con eso estoy 1000% en desacuerdo. Estoy de acuerdo con el sistema vigente hasta la aparición de la piratería digital. Los autores, músicos, artistas, productores, directores, firmábamos contratos en los cuales había una cierta cantidad de ejemplares que iban a bibliotecas públicas y que estaban a disposición de todos. También hacíamos filantropía y también algunos decidían entregar gratuitamente su producción. El resto, que era la mayoría, cobraban un royalty, derechos, por la obra que habían producido. Esto en ningún caso es hablar en contra de Internet. Sería una estupidez y me parece que el debate hay que darlo 2 grados por encima de la inteligencia media, ¿no? O por lo menos 2 grados por encima de una inteligencia normal. Nadie se va a poner a Internet, pero apoyar la piratería justificándola con el avance tecnológico es como apoyar la contaminación apoyando las fábricas. La tecnología trae aparejados siempre, desde la aparición del hombre sobre la Tierra, algunas desventajas, algunas contraindicaciones. Para mí la pérdida del royalty por parte de los autores es una contraindicación severísima. Con esto me voy a callar. En el año 2007 escribí una nota para la revista Enie que se llamaba No robarás, tampoco libros, en donde no solo me oponía a la piratería digital, sino también la piratería física, que chiste como el de Sartre, de que estaba bien robar libros, de que se ponía contento de que roben sus libros en las librerías. Y para mí eso lo dicen los que no viven de los libros que venden, o que ya acumularon suficiente dinero para no necesitar vender los libros que producen. Para mí el que roba un libro en la librería es un ladrón, y le está robando al autor y al librero, y que además lo pueden echar al que trabaja en la librería por los libros que roban. Y en la piratería es distinto, porque no hay reglas. Entonces no acuso a nadie de lo que está sucediendo. No anda el semáforo. Pero en el 2007, vuelvo con esto, el 70%, y de acá de verdad me callo, el 70% de los CDs y los DVDs que se vendían en la Argentina eran pirateados. Estamos hablando todavía del material, no era digital. ¿Cuántos son pirateados hoy? ¿Cuánto hoy se vende legal y cuánto pirata? Esos 70% eran 70% de royalties que dejaba de percibir Cacho Castaña, que dejaba de percibir Palito Ortega, que dejaban de percibir nuestros artistas. Eso me parece gravísimo, y aunque no tengo la solución, sí hay un problema.
Sí, yo veo un problema grave en la cantidad de conceptos que han mezclado, Marcelo. Digamos, veo el problema es poner la discusión sin entender de qué se trata el copyright y de qué se tratan las leyes de propiedad intelectual. Las leyes de propiedad intelectual son políticas públicas. Son decisiones que un Estado toma, un Parlamento toma, y define cómo va a ser el derecho, cómo se va a implementar el derecho de los autores. Hablar de piratería, hay que decirlo, que el primero que usó el término piratería en el campo cultural fue Salgari, en su nota de suicidio, diciendo que los principales piratas habían sido sus editores. Entonces, hay que replantear todo el modelo. El esquema de propiedad intelectual, tal como está diseñado en Argentina, data de 1933. Y fue modificado sucesivamente con distintos parches, que lo único que hicieron fue incrementar los monopolios de distribución de cultura, porque son monopolios fijados por el Estado, que tiene un objetivo. Estos derechos no son un objetivo en sí mismo, no son per se derechos naturales, son políticas públicas. Y el objetivo que tienen, la meta que buscan, es promover la edición, promover la producción cultural. La pregunta es, hoy en día tenemos un esquema tecnológico que ha cambiado radicalmente las reglas de juego, que donde sí hay modelos económicos y donde de hecho hay mucha gente vendiendo sus libros en un entorno nuevo y que sigue vendiendo libros. No está probado en absoluto que las descargas en Internet, hablemos de peer-to-peer, no nos pongamos a hablar de copia ilegal, de manteros, de nada, porque son otros tipos de cosas. Hablemos de peer-to-peer, que es lo que más nos interesa a nosotros. No hay ningún estudio académico sólido que pruebe concretamente que los artistas han dejado de vivir a partir de el intercambio de archivos. Decir eso es ir una década atrás y volver a pararse como si fueras Metallica frente a Napster. Eso ha sido desmentido por la historia. Ha sido desmentido en la última década. Los artistas siguen viviendo, siguen laburando, siguen saliendo a tocar. Cada vez hay más público, porque cada vez hay más gente que tiene acceso a conocer obras y distribuir, y digamos, intercambiar obras ayuda en gran medida a que los artistas sean populares y después te llenen un teatro. Y no estamos hablando solo de Cacho Castaña y Palito Ortega, que espero, por el bien de ellos, que hayan facturado y se hayan comprado algunas propiedades y tengan un buen pasar. Digamos, estamos hablando de un montón de bandas nuevas que tienen un montón de mecanismos nuevos para editar, sin tener que pasar primero por la firma de contratos leoninos, con editoriales, con disqueras que se llevan una buena parte de la torta. A ver, pensemos bien, estas son cuestiones económicas y tienen un objetivo que es promover la publicación. Hasta donde vemos, Internet ha promovido la publicación, no la ha reducido en lo más mínimo. Vemos cantidades de libros editados, cantidades de libros vendidos. Probablemente el negocio de la venta de discos haya bajado, y eso es así. Pero eso es así porque el CD es un soporte obsoleto. Ninguno de ustedes tiene un Discman con ustedes. Todos ustedes tienen un MP3. Por lo tanto, ninguno de ustedes va a ir a comprar un disco. O si compra un disco, lo va a bajar a un MP3 y lo va a llevar en su computadora o en su celular o en su dispositivo. El disco como tal es un soporte obsoleto y ha pasado históricamente en la historia de la industria discográfica que los soportes se han ido cambiando. La industria discográfica está más vivita que nunca. Y otra cosa que quería responder a lo que dijo Marcelo, que vos podés llenarte la boca diciendo que vos no vas a hacer nada en contra de la circulación de contenidos. Tu columna de febrero, por la cual te hiciste célebre en Twitter un día de febrero, apoyando una iniciativa como SOPA, que es una ley terriblemente restrictiva que se promovió en los Estados Unidos, justamente pone en riesgo la libertad de expresión en Internet. Entonces hay que ser muy responsable, porque uno dice, bueno, yo no voy a hacer nada para frenar la libre circulación de cultura. Eso sí es hacer algo. Una columna en Clarín, en la página que estaba, es hacer algo contra la libre circulación de cultura.
No, en absoluto. En mi nota yo aclaraba que bajo ningún concepto podíamos permitir que ninguna ley, y tampoco la SOPA, impidiera la libertad de expresión, y ponía, la ley hay que revisarla y no caigamos en un contrasentido como la ley seca. Lo aclaraba. Mi título era un chiste con Mafalda. A mí sí me gusta la SOPA. Y la verdad que la intención de la ley, por supuesto ponía hay que revisarla, no puede entrar como está, lo ponía en el medio de la nota, era parar la piratería en Internet. Y todos los que me contestaron, ninguno dijo, sí, está mal la piratería en Internet. Dijan, está mal la SOPA porque quiere parar la piratería en Internet. Esto es como muchas veces cuando se dice, sí, el terrorismo está mal, pero yo estoy en contra en cualquier modo de reprimirlo. Finalmente, no queda claro si realmente están en contra de la piratería. Saquemos la ley SOPA, no, para mí no es un debate. Sí, ahí el debate nuestro no es la ley SOPA. El debate nuestro es si la piratería en Internet está bien o mal. Vos decís que no es ofensiva, o sea que no es negativa, y yo digo que es 100% negativa. Vamos a los editores. Salgari dice que los principales piratas son los editores. No sé por qué lo dirá. Yo te voy a dar mi ejemplo. Con perdón de mi vanidad, que es algo que no voy a negar. Yo tengo más de 30 libros publicados, todos en editoriales comerciales. Todas las editoriales me han pagado por publicarme. Me han publicado en Corea, en Israel, en Estados Unidos, en Holanda, en Alemania, en Portugal, en Brasil, en Italia, en Francia. A casi todos esos lados me han invitado, el 80% me han invitado y me han pagado a mí y han distribuido los libros. Yo no tengo ganas de fotocopiar, de conseguir un traductor gratuito y fotocopiar y ir a repartir mis libros. Yo quiero que exista esto que vos definís como un monstruo, como un pirata, que para mí son mis grandes benefactores. Y todos los escritores que conozco siempre quisieron publicar en esas editoriales comerciales. Ninguno se quería fotocopiar el libro.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Y son dos trabajos muy distintos. Promover, difundir y publicar tu libro que escribirlo.
Te hago una pregunta.
Una última cosa y me callo. Yo no tengo el menor interés ni en promover, ni en difundir, ni ponerme un blog en donde le explico a la gente que yo escribo bien. Yo quiero que haya un pobre diablo que se tenga que encargar de corregirme el libro, de publicitarlo y de escribir una contratapa donde diga que yo soy un genio. Porque yo me siento un pelotudo. Entonces, si escribo mi contratapa, va a salir mal. Y yo no quiero ser un cooperativista. Yo quiero ser Frank Sinatra.
No, te quiero hacer una preguntita. Una pregunta nada más, cosa.
Una sola cosa te quiero terminar. Ayer, Palito Ortega le dijo a la Nata, en ese programa que no sabemos cuál es, yo salí de la pensión, y escuché un tipo silbando mi canción. Y lo que le dijo el primer amigo cuando él le contó que silbó la canción, no le dijo, te hiciste conocido, le dijo, te salvaste. Te salvaste. ¿Sabes por qué te salvaste? Porque te van a pagar un peso por cada uno que escuche tu canción. Y a mí ese es el mundo que me gusta. Ese es el mundo que me gusta. ¡Con Internet! Porque podés pagar un peso por cada vez que te bajás una canción de internet. Y es genial que exista internet, pero paga un peso para que Palito Ortega, el futuro Palito Ortega, ojalá sea yo, se vuelva a salvar. Y te salvaste, no que te conoce todo el mundo, además de que te conoce todo el mundo, te salvaste. En eso hay una injusticia, que es que hay un montón de gente que no se salva, porque no todo el mundo es Palito Ortega. La condición humana es terriblemente injusta. Pero esto de que cualquiera se pueda bajar cualquier canción sin pagar un centavo, no es el paraíso. Ni siquiera es el infierno, tampoco. Hay cosas más graves, ¿no? Lo que pasa es que yo trabajo en esto. Pero nos va a conducir a la indiferenciación, a la pérdida de singularidad y, fatalmente, a la pérdida de producciones importantes. Porque la guitarrita y el libro se va a poder seguir haciendo. Pero hacer Los Vengadores, que me encantó, es más difícil si nadie te paga.
Perdón, Los Vengadores se hizo en este entorno. Mi pregunta era, ¿cuántos de los 30 libros que vos editaste fueron editados en los últimos 10 años?
Y yo los últimos... Y uno por año.
Uno por año. Seguiste editando, seguís cobrando por tu laburo.
Y, pero, por ejemplo, el libro no sufre la piratería que sufre la música.
No, bueno, hablemos de tu libro, entonces, ya que estábamos hablando de tus intereses. Tu libro se vendió en los últimos 10 años. Perdón, a ver, la película se estrena.
Pero Beatriz,
a ver, en el año pasado, en el boom de Cuevana, porque pongámosle 2010, 2011 fue el boom de Cuevana, fue además, por cifras oficiales, en Argentina, que además es un mercado
mínimo,
pongamos, en el entorno global es mínimo. En Argentina, las entradas de cine del 2011 fueron récord. Entonces, en libros parece que no afecta. En cine parece que la gente sigue yendo al cine. A ver, acá hay una cuestión económica básica. Vos tenés una X cantidad de mangos en tu bolsillo para gastar en cultura. ¿Sí? Cualquiera, sea 10, sea 5, sea nada o sea miles. Depende del bolsillo de cada uno. Vos tenés un margen de tu presupuesto que lo gastás en ir al cine, ir al teatro, comprar libros, comprar discos, ir a ver bandas, lo que fuera. Eso, lo único que puede cambiar es hacia dónde voy. En vez de comprarme el disco, me voy al recital. O voy al recital y con la entrada me llevo el disco. O voy a, no sé, o voy a comprar un libro, o voy, digamos... Eso no lo puede marcar la policía, no lo puede marcar el FBI incautando servidores, no lo puede marcar una ley represiva. La gente va a hacer con la guita que tiene destinada a cultura lo que quiera. Y eso incluye que si puedo conseguir una banda que me gusta, bajada de internet, y después ir a verla, mi pago a esa banda va a ser por ir a verla, va a ser de otra manera. Está cambiando el modelo.
No,
y, y lo que vos estás diciendo es de un nivel de tremendismo que no tiene ningún estudio académico sólido que pruebe que eso es así. No hay análisis académico sólido. Hay voceros de la industria que repiten que la piratería mata al músico, que la piratería mata al cine. Cuando vemos películas, porque la película, ¿cuándo la estrenaron esta de Los Vengadores? El jueves. O sea, se hizo en un entorno donde hay internet, se hizo en un entorno donde todo el mundo comparte, se hizo en un entorno donde la cultura está circulando. Por lo tanto, pongamos las cosas en su justa medida. Eso que vos estás llamando, poniendo en un lugar de alarma, no es así. Y además, el otro problema que para mí es el más grave de todos, espera, déjame terminar. ¿Sí? El más grave de todos es que ese mensaje, que es propagandístico puro, porque no tenés un estudio académico que te sostenga, lo único que hace es esconder la real discusión sobre el problema. Acá, por ejemplo, en Argentina, tenemos una ley de 1933, que es, según un informe publicado por Consumidores Internacionales la semana pasada, que hace todos los años un estudio sobre el acceso a conocimiento y en relación a los consumidores, Argentina tiene la segunda ley de propiedad intelectual más restrictiva del mundo. Argentina no tiene excepciones para bibliotecas. Cuando un bibliotecario te fotocopia un libro, está cometiendo un delito penal. Y por llenarnos la boca con el miedo de que no se vayan a hacer Los Vengadores, abortamos toda discusión posible sobre la ley de propiedad intelectual. Hay un proyecto en Argentina para hacer excepciones para bibliotecas, que está muerto en un cajón, porque todas las discusiones hay de qué va a vivir Gieco, de qué va a vivir Birmacher, de qué va a vivir... No es esa la discusión. Si Gieco, Birmacher y Cacho Castaño, todos viven de su laburo. El problema es cómo hacemos para tener una ley de propiedad intelectual que sea socialmente más justa y que cumpla con las premisas de avanzar el acceso a conocimiento con más y mejores autores que tengan además una vida digna. que no implica el pago por cada vez que alguien escucha su canción o lee su canción. Porque si seguimos en esa lógica de que cada vez que me escuchás me tenés que pagar, dentro de poco voy a tener un inspector de SADAIC en el living de mi casa.
Me perdí lo que iba a decir antes cuando te iba a interrumpir. Pero para mí no hace falta un gran estudio académico para descubrir, por ejemplo, que los países de Latinoamérica donde visité, donde la copia ilegal de libros, es decir, la piratería de libros, el libro en papel, copiado, me quitaba derecho de autor, me lo decían las editoriales. Acá es un problema la piratería. Afortunadamente en Argentina eso no ocurre. Luego,
pero dice una parte interesada, por cierto. Cuando hablamos de estudios académicos, hablamos de estudios académicos independientes.
Ahora sí, puedo hablar, sí. Yo lo escuché en silencio. Respecto a propagandista, quiero dejar claro porque ahora en Argentina, lamentablemente, se puso de moda el debate, siempre señalar que alguien es un mercenario. A mí no me paga ninguna productora, ningún gran mogul del entretenimiento. Y curioso, paradójico, porque yo no pienso que ningún gran mogul ni ninguna productora sean monstruos, ni que digiten nuestro cerebro, ni nada. Pienso que es parte de un sistema más manejado por la condición humana que por un poder omnímodo que nos maneja a todos. Pero no le hago propaganda a nadie. Lo que digo, no cobro más que la nota que publico, que afortunadamente todavía la sigo cobrando. Y esa nota, cuando la entrego, dentro de esa entrega que yo hago de la nota, incluye el derecho a que la reproduzcan gratuitamente en Internet, pero con mi acuerdo. Lo que estoy diciendo es que no me cabe menor duda de que el músico que hoy deja de percibir sus royalties está perdiendo una enormidad de dinero. Y tener que recurrir a los recitales a una edad ya provecta para reemplazar lo que cobraba sentado en su silla con justicia por un disco que había hecho en los años 70 es una pérdida económica grave. Es cierto, te debo el estudio académico, pero intuitivamente estoy hablando por un lado porque los he escuchado a los músicos decir que la industria musical está en un momento desastroso, desde Cacho Castaña hasta Serrat, hasta Sabina, diciendo que la pérdida en la venta y en la cobra de royalties es un dolor terrible para ellos, una pérdida impresionante. Intuitivamente también estoy mirando, así como eso te lo puedo decir como un fact, como un hecho hoy, al futuro. Tengo perspectiva. Y hacia el futuro me parece grave y peligroso el que se haya perdido el pago de royalty y el pago del usuario del derecho de autor. En todo caso, en lo que sí vamos a coincidir es que cómo buscamos la cornisa, vos no para recuperar los royalties, yo sí, pero en los dos casos coincidimos en que no se afecte en ningún caso la producción y la libre circulación de contenidos. No gratuita, sino libre. En eso estamos los dos 100% de acuerdo. La libertad absoluta para el arte, para la política, para los chismes cotidianos. Que todo y todos puedan escribir y decir exactamente lo que se les antoja. En eso no hay discusión posible.
Una cosa, si hablas del tema de cobrar royalties, tenés que ir a hablar con SADAIC o con la gestora colectiva que está facturando. Hasta donde yo sé, SADAIC factura bastante, porque cada fiesta, cada radio, cada...
Por supuesto.
Le está cobrando incluso a Google por la música que está puesta en YouTube. O sea, no es que no se está cobrando y no es que estos señores no cobran. Perdón, digo, lo que habría que empezar a mirar es el esquema de cómo se reparte la torta, cómo reparte SADAIC, datos que no sabemos cómo reparte SADAIC, a quién le reparte. Cuando el famoso vuelco, que es aquello que no se sabe de quién es, ¿cómo se reparte? Acá lo que hace falta también es que los mismos autores que se quejan de que no están cobrando efectivamente, empiecen a mirar quienes sí están cobrando, a dónde está quedando parte de la torta. Y la verdad es que a mí el pasar económico de Sabina, de Serrat, ¿qué quieren que les diga? Si por cuidarle el bolsillo a Sabina y a Serrat, yo voy a anular discusión sobre excepciones educativas en copyright, excepciones para bibliotecas y demás, que me perdonen, pero sí, no me preocupa el bolsillo de Serrat. Creo que Serrat ya está parado. Creo que hace falta mucho más acceso a la lectura, mucho más acceso a los libros, mucho más acceso a la cultura y a la diversidad de cultura. No solamente a los que sí pasan regularmente por SADAIC y cobran. Hay mucha otra gente. El 90% de los músicos no vive de los royalties, vive de otra cosa. Entonces,
y eso es grave también.
Claro que es grave, pero vive de otra cosa básicamente porque el esquema que se ha montado es un esquema que hay que empezar a replantear. es un esquema que hay que empezar a mirar. ¿Por qué los músicos jóvenes abrazan el tema de Creative Commons, por ejemplo, y publican en internet y distribuyen en internet y no quieren saber nada con SADAIC? Porque saben que a la hora de cobrar, SADAIC no les va a dar un mango. Y están, laburan, tocan y hacen todo y lo cobra el Paz Martínez, con el respeto que le tengo al Paz Martínez, pero digamos, es hora de empezar a replantear si las leyes como están cumpliendo el objetivo social que tienen. Nosotros creemos que no y que es urgente un debate sobre esto.
Ahí,
urgente.
En lo que vos decís, muchos de los que me contestaron cuando fue la nota de Sobre Sopa que escribí en Clarín, que fui tending tropping, o como se diga, decían justamente, la compañía le roba al músico, entonces yo me lo bajo gratis. Bueno, en todo caso ahí habría que revisar cómo se hacen mejores acuerdos con las compañías, pero no por eso yo me voy a... sino que es como un supermercado al que están saqueando, ¿no?
No.
Se bajaron las barreras, se bajaron los guardias, todo están robando y yo también voy y les llevo.
No.
Yo reitero, yo no creo que las compañías les roben a los músicos. Creo que hay contratos mejores y peores y ninguno de esos contratos se hace con una pistola en la cabeza. Es cierto que en El Padrino ocurre lo contrario. El padrino le pone la pistola en la cabeza para que liberen a su ahijado del contrato. Pero la mayoría de los escritores que yo conozco, la mayoría y de los argentinos conozco a muchos, y en el resto del mundo también, han firmado con alegría sus contratos. El día que firman el contrato, festejan. Y festejan más que si se lo fotocopiaran o que si los hicieran en cooperativa.
La seguimos otro día.
Por supuesto.
Son 2:30 de la tarde. Gracias por haber venido acá. Estuvo muy interesante, realmente.
Quedan 10 minutos.
Estás al aire.
Quedan 10 minutos.
Quedan 10 minutos de programa, che, mirá.
Pero bueno. Bueno, vamos a charlar de esto. Seguimos acá en La Oveja Electrónica. Estábamos escuchando recién a Satellite Kingston versus Señor Flavio. Sí, una banda.
Una banda muy buena, muy interesante, la verdad.
Because Dub se llamaba el tema. Y vamos a charlar de lo siguiente. La semana pasada estuvimos hablando de una carta y de una entrevista que hizo Microsoft con la presidenta, entre otras personas, en Olivos, y habíamos hablado sobre una carta que había escrito,
una carta abierta que había sido escrita, se había
por
mandado
un grupo militante que se llamaba Software Libre con
Software Libre con Cristina.
Con Cristina. Resulta ser que, bueno, no es la única carta abierta que se le escribió a Cristina después de esa charla, sí que ella tuvo. Y también hay una carta abierta a Cristina sobre Microsoft y Bill Gates que escribe Javier Esmaldone, ¿sí? Y le plantea ciertas cosas que van en la misma línea de lo que decía la carta de software libre.
La carta libre anterior, lo que habíamos escuchado. Sí.
La diferencia está en que, como esta persona no se asume, por lo menos mediante esta carta, como militante, es menos condescendiente con Cristina y su gobierno con respecto a la temática esta. Entonces, lo primero que hace esta persona es decir, bueno, Microsoft habla con Cristina y le dice que le propone un plan de desarrollo sustentable. Entonces él se pregunta, Javier se pregunta, ¿el desarrollo sustentable? Sí, ¿qué es el desarrollo sustentable?
Exactamente, aparte de eso, de la premisa, bueno, definamos o partamos la base de acordar a qué entendemos por desarrollo sustentable o para quién es el desarrollo sustentable, a quién beneficia en definitiva, ¿no? Si es para unos pocos o es para todos los 39 millones de personas. O sea, parte de una base que es problematizar esta cuestión de que estamos planteando de que no es menor.
Bueno, entonces lo que de alguna manera dice Javier es el tema de que, bueno, el desarrollo sustentable es el desarrollo sustentable de la empresa, no de las personas que vivimos en Argentina, ¿no? Además, otra cosa, esta empresa Microsoft, digamos, que es una de estas empresas gigantes del mundo en Argentina, tiene pocas o casi nulas inversiones. ¿Sí? Porque lo único que hace acá en Argentina es vender cajitas.
Exactamente, eso tiene una oficina comercial que lo único que hace es darnos los números de series y arreglar esos problemas de cuando tenemos, ¿no? Y poner los CDs o las cajitas, como dijiste bien, en todos los mercados habitualmente.
Bueno, y otra de las cosas interesantes es que él enuncia en esta carta abierta a Cristina, Javier Esmaldone, es que habla sobre cuáles fueron las opiniones en los últimos años de Cristina en torno a esta empresa y en torno a la cuestión tecnológica. Y en varias oportunidades Cristina habló tirándole flores a Bill Gates y a esta empresa, diciéndole muchas cosas. Por ejemplo, hasta una vez que acá lo dijimos, es cuando se inauguraron las instalaciones de Google. Cristina, en ese discurso,
año 2008, para contextualizar,
sí, habla sobre que, bueno, que el caso de Bill Gates es el caso de una persona que tuvo más inteligencia que otros, más conocimiento, ¿sí? Sacándolo fuera de lo que es la tradicional forma de actuar de una empresa capitalista en este mundo. Entonces, bueno, dentro de esas cosas, bueno, y después sigue haciendo una enamoración de todas las opiniones que tuvo Cristina en función de esto, ¿sí? Y bueno, es interesante como para tener ahí al tanto, ¿sí? Para estar al tanto de, bueno, de cómo es esto en con respecto acá al gobierno, digamos, ¿sí?
Exactamente, otra cara de la moneda, una parte, digamos, decir más militante, como la que vivimos la semana pasada, y otra un poquito más alejada, con ciertos reparos, por ahí es lo que es este modelo, pero bueno.
Igual vamos a estar al tanto de todas estas cosas, porque la semana que viene, en teoría, este grupo Software Libre con Cristina se junta con la ministra...
Débora Di Giorgi, ahí está.
Así que bueno, vamos a seguir manteniéndonos al tanto. Vamos a ir al último tema, después venimos rápidamente para seguir charlando un poco más. Vamos a escuchar a Manu Chao con Siberie Fleu Amor.
Siberie dans le train, Siberie le matin, Siberie je m'ennuie, Siberie dans ma vie, Siberie tous les jours. J'ai tant rêvé du fleuve amour. J'ai tant rêvé du fleuve amour. Rouge de nos deux cœurs. Siberie dans le train, Siberie le matin, Siberie je...
fleuve amour. J'ai tant rêvé du fleuve amour. Sur la place rouge de nos deux cœurs. Sur la place rouge de nos deux cœurs. J'ai tant rêvé du fleuve amour. J'ai tant rêvé du fleuve amour. Chercher à m'y baigner. J'ai tant rêvé du fleuve amour.
Seguimos en la oveja electrónica. Y bueno, y ahora falta poco tiempo para terminar. Podemos hablar de los eventos.
Algunos eventos que tenemos, exactamente.
Mirá, viste que estábamos escuchando antes de este Biermacher.
Sí.
El tipo este decía: yo no quiero ser un cooperativista, quiero ser Frank Sinatra.
Mirá vos, qué frase, por Dios, frase célebre.
Sí.
Va a ser ahí. Bueno, pero ya que estamos, bueno, hablando de cooperativas y toda esta cuestión. Vamos a hacer un evento que es en Capital Federal, este miércoles 13 de junio, que es el tercer evento de software libre y economía social. Básicamente es un evento donde se va a conjugar los dos aspectos, la economía social, la economía cooperativista, donde todos se asocian, todos somos iguales, y van a hablar y debatir y hacer talleres sobre lo que es la economía social, por ejemplo, con unas charlas, algunos legisladores van a hablar sobre el compromiso de la economía social, trabajo, algunas charlas software libre, va a estar la Federación Argentina de Cooperativas de Tecnología, Innovación y
Conocimiento. Sí, se va a constituir ahí la federación.
Exactamente, una federación totalmente nueva.
Este es un evento que está organizado
por GECOP.
Porque GECOP, sí, que es Cooperativa de Software Libre.
Exactamente.
Y bueno, va a ser un evento bastante interesante. Se hace en la Capital Federal, sí, se hace en el Centro Cultural de la Cooperación.
Que queda en Corrientes al 1543, si no me equivoco, centro.
Es a 5 cuadras del obelisco. Es el miércoles 13 de junio, ¿sí? A partir de las 12 del mediodía. Es el tercer evento de software libre y economía social. Además va a haber una de estas cosas que es el hackathon, que es hackathon cooperativo, que es, se juntan un montón de hackers, de gente, de programadores, y se ponen a programar algo. Entonces, el mediodía también, además de la charla, se van a juntar un montón de programadores que se juntan a programar bajo la consigna de dar visibilidad al número de cooperativismo en Argentina. ¿Sí? Y va a ser programado, va a hacerse un programa y se va a mostrar al final de la jornada.
Exactamente.
Así
para
que
más información, si quieren, está en GECOP /SLES-2012, toda la información. Igualmente nosotros vamos a poner el link, todo eso. Bueno, pero me parece que queda un evento más, ¿no?
Este viernes, sí, viernes 8 de junio, pueden ir a ver a Richard Stallman. Ya nosotros le nombramos muchas veces, es Ricardo Stallman, es un tipo de Estados Unidos que fue, es como uno de los padres del software libre.
Es el fundador del movimiento software libre.
Sí, es la primera persona que, digamos, que pensó el software libre en contraposición al software privativo y que lo llevó a la acción, que hizo un montón de acciones. Y da charla, y esta persona, digamos, forma parte de una fundación, de la Fundación del Software Libre, y da charlas por todo el mundo, y ahora en especial va a estar esta semana en Argentina, esta semana que viene, y va a estar en principio este viernes, va a estar en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires.
Universidad Nacional de Buenos Aires, sí, o UBA.
Sí, en la Facultad de Economía. Sí,
mirá vos.
Económicas, que queda en Córdoba 2122, el 8 de junio, o sea, este viernes, a las 6 de la tarde.
O sea, mañana, en unas cuantas horas, digamos.
Va a estar hablando de software libre y después va a estar, creo que en Córdoba y en Río Negro, ¿sí? Durante la semana que viene, porque en Río Negro hay una ley desde el gobierno de Río Negro apostando al software libre, entonces él de alguna manera viene a dar apoyo también ahí. Así que, bueno, seguramente nos vamos a estar viendo en estas charlas en algún momento, si alguno quiere aparecer por ahí, seguramente vamos a estar ahí merodeando.
Exactamente, y si vamos a darle toda la cobertura, le vamos a mostrar, vamos a seguramente hablar mucho de estos eventos que se produjeron.
Así, si querés, podemos cerrar con una frase que está en esta, en una tarjeta que trajiste.
Una tarjeta que me dieron ahí de GECOP.
De GECOP, que es la cooperativa de software libre, que dice lo siguiente: el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Atahualpa Yupanqui.
Nos despedimos.
Bueno, nos vamos. El sábado vamos a estar acá en la radio. Si quieren venir a las 5 más o menos a ver show de malabares, música y comida. Y vamos a mandar un saludo a la primera persona que nos escribe, que es Bonnie. Una persona que está desde hoy mandando mensajitos. Así que nos vemos.
Dale.
Dale, nos vemos.
Chau, chau.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura.